El sábado 15 de febrero asumió el nuevo Parlamento y con ello comenzó el periodo legislativo 2025-2030, sin mayorías en diputados, pero con mayorías en el Senado. El Frente Amplio enfrenta un periodo de gobierno en el que necesitará negociar con la oposición. Respecto a los desafíos que tiene el oficialismo, los proyectos que buscará llevar adelante y las prioridades que se imponen, estamos ya con la senadora Frente Amplista Silvia Nane. Silvia, bienvenida de nuevo, muchas gracias.
Muchas gracias, siempre es un gusto enorme venir acá, me encanta venir a esta radio.
Queríamos, porque nosotras te habíamos convocado porque queríamos hablar sobre algo que pasó ya el 31 de marzo, pero creo que podemos sacar algunas cosas todavía de eso, que es la reunión que tuvo las bancadas del Frente Amplio con Yamandú Orsi, Carolina Cose, Suárez y Reyes, para definir algunas prioridades legislativas, ¿no? ¿Qué conclusiones se sacan de esa reunión? También a casi un mes ya de esa reunión.
Sí, conversamos de varias cosas que en realidad tratar... La cuestión fue cómo hacemos con las 63 prioridades que el Frente Amplio se comprometió, digamos, en una especie de ¿cómo decirlo? De listas que hay que ordenar en un plan de gobierno, lista de cosas que hay que ordenar en un plan de gobierno. ¿Cuáles de esas cosas requieren adecuaciones normativas que en definitiva requieran llevarlas al ámbito parlamentario? Muchas de ellas van a estar reflejadas en el presupuesto. Y es cierto también que previo al presupuesto quinquenal, que dicho sea de paso, voy a hacer un comentario, Uruguay, si no es el único, es de los poquísimos países del mundo que todavía tienen presupuestos quinquenales. Eso es una cosa que yo creo que en algún momento...
Pero lo destacás porque ¿qué implica?
Porque... implica compromiso de 5 años en un mundo que nos cambia una vez por semana. E implica también una revisión profunda de las prioridades de gobierno en cada periodo de gobierno, con lo cual, digamos, si el gobierno cambia de color político, implica, por decirlo de una manera, un volantazo muy fuerte en materia de políticas públicas que a veces termina alterando la continuidad de la política pública como una política de Estado, ¿no? Yo creo que quizá una de las cuestiones, y lo dejo ahí como una cosa para empezar a reflexionar, es si no tendríamos que adecuarnos un poco a una discusión presupuestal o a una gestión presupuestal en lo que tiene que ver con el ámbito parlamentario que sea un poco más permanente.
¿Eso estuvo dentro, ¿no?, de las prioridades?
Que no, eso es un comentario que cada vez que pienso en el presupuesto quinquenal me viene a la cabeza como una de esas cosas que capaz...
Pero
en algún momento no
en conversaciones
yo lo converso con algunos compañeros pero son de esas cosas, digamos, de esas preocupaciones que a mí me da la sensación que en algún momento nosotros tendríamos que poder reflexionar sobre esas cosas que son estructurantes de la labor parlamentaria, ¿no? Estructuran de alguna manera la labor parlamentaria. Pero vamos a cerrar este largo paréntesis.
Interesante paréntesis.
Ojalá sea interesante. Yo creo que en algún momento hay que empezar a discutir cosas que sean un poco más estructurales. Lo que pasa es que viste que el presupuesto es como una vaca sagrada. Pero bueno, no me saquen más.
Definiendo prioridades legislativas.
Entonces, les decía que previo a la discusión presupuestal, va a estar la discusión de la última rendición de cuentas del gobierno saliente, que es como una línea base, es como decir, llegamos a esta forma, llegamos en estas condiciones, y sobre esto hay que estructurar la gestión presupuestal de los próximos 5 años. Entonces, en ese contexto, dentro del presupuesto van a ir muchas de esas prioridades. Acuérdense que están las becas para los estudiantes, hay cuestiones que tienen que ver con definir cosas que tienen que ver con la comisión de inversiones, con algunos cambios de reglas en la COMAP. Hay cosas estructurantes que probablemente vayan por ese lado. Y después, otra de las cosas que estuvimos revisando también es... en definitiva, aquellas adecuaciones normativas que necesitan proyectos de ley propios que de repente no encajan dentro del ámbito presupuestal. Ahí lo que estamos haciendo es los miembros de cada comisión, los miembros del Frente Amplio de cada comisión, juntándonos con los ministros respectivos para poder entender de esas prioridades que ellos toman desde la gestión de las diferentes secretarías de Estado, cuáles de ellos hay que tratarlos con gestión parlamentaria. Así que estamos en pleno trabajo de eso. Ustedes vieron que en la organización, digamos, de la relación Poder Ejecutivo-Poder Legislativo, hay una relación bastante uno a uno entre algunos ministerios y algunas de las comisiones, pero después hay temas que son más transversales, como por ejemplo Derechos Humanos, que no tiene un ministerio, digamos, de referencia en el Ejecutivo, y ahí atiende cuestiones más transversales. Lo que tiene que ver con esos temas, lo que hicimos fue tratar de ver cuáles de los proyectos que habíamos estado tratando en el periodo pasado habían quedado archivados. Ustedes saben que al final de cada legislatura, cuando los proyectos no son tratados, quedan archivados al pasar a la legislatura siguiente. Entonces, antes, digamos, durante enero y febrero, también habíamos estado trabajando revisando todos los proyectos que habían quedado archivados en cada una de las comisiones, tanto del Senado como de diputados, tratando de ver de esos proyectos en cuáles había habido consenso de la bancada para presentarlos. Y después también, por cada una de las comisiones, lo que fuimos organizando era cuáles de ellos íbamos a desarchivar. Y en materia de derechos humanos armamos una prioridad que tiene que ver con el proyecto de subir la edad mínima de matrimonio, que ya lo habíamos presentado a 18 años, que lo habíamos presentado en la legislatura pasada, el proyecto de imprescriptibilidad de delitos sexuales contra niños, niñas, adolescentes, el proyecto de obligar a las empresas de más de 50 personas a remitir la información salarial por género. Es un proyecto que lo había impulsado la diputada Inés Cortés en Diputados, que terminó tratándose en el Senado y quedó archivado. Y bueno, y hay otras cuestiones que salieron también de grupos de trabajo, algunos de la Institución Nacional de Derechos Humanos, como por ejemplo el derecho a la identidad de origen, que ahora ese grupo de trabajo quedó terminó conformando una comisión que está en la Secretaría de Derechos Humanos. Así que vamos a estar trabajando con Colette Spinetti, con Alejandra Casablanca también en eso, para poder organizar un marco. Y ahora, yo les comentaba, venía medio de las corridas de un evento en la Institución Nacional de Derechos Humanos que tiene que ver con la ciudadanía legal y la nacionalidad, que es un tema que también hay que darle alguna adecuación.
Que la semana pasada se presentó el primer pasaporte que contempla.
Sí, había un tema entre la nacionalidad y la ciudadanía legal, sí, ¿no? Que en el pasaporte, por una cuestión burocrática y de definición de la documentación, como nacionalidad se ponía el lugar de nacimiento, o sea, el país de origen, por más que fuera ciudadano legal. Entonces vos quedabas como ciudadano uruguayo, pero de nacionalidad, no sé, húngara, suponemos. Y eso, en muchos lugares, a muchas personas le daba muchísimos problemas la movilidad internacional, porque Uruguay es de los poquísimos países del mundo, creo que son 5, 6 o 7 países en el mundo, donde la ciudadanía no es igual que la nacionalidad, ¿no? Entonces ahí hay adecuaciones en términos de derecho a la identidad, sobre todo en los hijos de personas migrantes, que de repente, si bien no nacieron acá, se vinieron muy chiquitos. Y hay que revisar esa cuestión de derechos, pero como hay una interpretación del artículo 77 de la Constitución que tiene que ver con quiénes son ciudadanos legales, que la ciudadanía, la cuestión es que la ciudadanía legal no se hereda como la ciudadanía natural. Entonces, bueno, hay que hacer una adecuación ahí, que bueno, que si uno lo hace como un texto interpretativo de la Constitución, si bien resolvés digamos, el tema administrativo, por ahí hay otro montón de factores de acceso a la identidad que no se resuelve. Entonces habría que hacer una ley un poco más amplia. Aparentemente hay consenso en el ámbito político, digamos, como para poder tratar ese tema. Así que bueno, nada, es muy probable que estemos trabajando con eso en el correr ahora de este periodo.
Todo esto que mencionabas está vinculado también a, bueno, las prioridades que pueda tener o no el Frente Amplio, porque decías, hay proyectos que quedaron archivados, que se vuelven a tratar. Antes de entrar en cualquier proyecto en particular, sí quería preguntarte, particularmente por tu trabajo en el Parlamento, que ha sido como bastante más enfocado en políticas de género, de derechos humanos, infancias, ¿qué lugar van a tener estos temas en el presupuesto? Y bueno, también en el periodo legislativo.
Y tienen que ser temas fundamentales, sobre todo por el retroceso que hubo en este periodo, ¿no?
¿Pero hay un acuerdo de eso? ¿Se llegó a un acuerdo con que sea una prioridad?
En el Frente Amplio sí. Uh-huh. En el Frente Amplio sí. Creo que lo que hay que seguir es impulsando para que esa prioridad tenga carne después en las diferentes iniciativas, ¿no? Uh-huh. El problema esencial que tenemos es que cuando uno retrocede en materia de derechos, siempre hay que volver a construir eso que se perdió, digamos, no solamente en lo formal, sino en lo simbólico. Que a mí me parece que hay un elemento ahí que a veces nos cuesta dimensionarlo, ¿no? Cuando hay una simbología que hace retroceder en la conceptualización del ejercicio de derechos, como hubo en este periodo, uh-huh. Acordémonos de cosas muy, muy, muy simbólicas desde eso, desde qué límites no vamos a permitir cruzar en este país en materia de derechos, ¿no? Tuvimos al presidente de la República y al ministro del Interior del periodo pasado diciendo que el caso del senador, ex senador Penades, había sido una cuestión del ámbito personal.
La calle Pau y Albert, ¿no? Luis Alberto Geo.
Exacto, haciendo del caso una especie de lectura de una traición personal, ¿no? Y no desde el lugar institucional de decir, esto como comunidad no lo vamos a permitir.
Además que había implicancias del Ministerio del Interior también.
Absolutamente, ¿no? Y después toda la cuestión de la complicidad para tratar de pasar por encima de una definición de la justicia que era la protección de la identidad de las víctimas, ¿no? Entonces, simbólicamente, todo eso hace un retroceso en una discusión más profunda que es, como comunidad, ¿qué límites no vamos a aceptar que se crucen, ¿no? Ese aval institucional, yo creo que más allá de que de repente no haya hecho una herida en el proceso formal, porque el proceso judicial continuó funcionando, definitivamente hizo una herida en cómo vemos el abuso y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Presidente Inau, del periodo pasado, diciendo que cuando la relatora de Naciones Unidas, Mamá Fátima, dijo en Uruguay hay un problema serio con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, salieron a pedirle que se desdijera de lo que había dicho.
Guillermo Fossati.
No, en ese caso había sido Abdala.
Ah, Abdala.
Pero después, y sigo en la simbología, el expresidente anterior de Inau, Fossati, diciendo que cuando ocurrió el caso trágico del adolescente que falleció en el hospital de Salto, diciendo que el problema era que a la gurisa le gustaba tener muchos novios. Entonces, si bien hubo elementos de heridas formales, como fue la ley de corresponsabilidad de la crianza, ¿no? O sea, cuestiones que afectan en lo formal, en lo institucional el ejercicio de derechos, porque no olvidemos que en ese proyecto además se estableció que no solamente que un juez puede retirar las medidas cautelares puestas por otro juez en el caso de una denuncia de abuso o de violencia hacia niños, niñas o adolescentes, agregaron un artículo que dice que si yo soy una mujer víctima de violencia, que denuncio una situación de violencia de género, y eso no se puede comprobar, ¿me pueden hacer una denuncia a mí por difamación? Uh-huh. Y se creó conceptualmente también esa terminología de las denuncias falsas. Y se enredó toda la cuestión.
Que viene siendo un bastión, además, ¿no?
Que viene siendo un bastión. Pero que además, ese artículo, no nos olvidemos, ese artículo que se votó en la Cámara de Representantes fue propuesto por una diputada del Partido Colorado, por una mujer, ¿no? Porque ese artículo lo propuso María Eugenia Rosselló. Uh-huh. Entonces, a lo que voy es que esas... si bien uno puede decir, en caso de tener mayorías, hay cosas que se pueden derogar, hay cosas que se pueden reformular, hay cosas que uno las puede adecuar en términos normativos a las nuevas mayorías, el tema es cómo heriste el concepto de algo en la comunidad. Y eso lo que en definitiva requiere no son solamente prioridades legislativas, sino que creo que lo que nos compromete es también empezar a profundizar algunos debates.
Bueno, ahí quería entrar también, Nane, porque ahora escuchándote y que decías esto de las denuncias falsas, ahí me surge esto de que, bueno, que este proyecto que ahora se llama corresponsabilidad en la crianza, pero también era tenencia compartida por allá por 2016, cuando un grupo, Todo por Nuestros Hijos, le presentó el proyecto a Luis Lacalle Pou. ¿Cómo ves el avance de estos grupos, de alguna forma haciendo lobby, en el Parlamento?
Bueno, es que justamente eso fue una característica. Que no fue solamente una cuestión de lobbies de grupos, sino que, no sé si ustedes recuerdan, en un acto del 19 de junio, el expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, se puso una camiseta. O sea, se puso la camiseta de ese grupo en una especie de presión hacia la discusión parlamentaria que no correspondía en lo más mínimo, ¿no? Que el presidente de la República se ponga la camiseta de algo que va a tratar el poder legislativo es por lo pronto desprolijo a nivel institucional, porque son dos poderes independientes.
Decís que una incidencia, digamos.
Y bueno, como la misma incidencia que pudo haber tenido el hecho de que el ministro del Interior, cuando Luis Alberto Heber fue ministro del Interior, haya salido a respaldar a su amigo, un ex senador, que después termina procesado, formalizado por 22 delitos contra niños, niñas y adolescentes. O sea, a eso me refiero yo cuando me refiero a lo simbólico, ¿no? A la herida profunda en valores que deberían ser estructurantes de una sociedad donde el ejercicio de derechos esté garantizado no solamente por lo formal, sino también por las actitudes y ponerle carne a eso, al ejercicio de derechos, ¿no? Ponerle el cuerpo. Si yo le pongo el cuerpo a todo lo contrario, en definitiva al respaldo que estoy dando, es complejo. Entonces, sí, yo creo que mira, justamente cuando estábamos discutiendo ese proyecto de corresponsabilidad, yo hice no sé si llamarle artículo, porque no es artículo, es como muy pretencioso. Escribí una serie de reflexiones en mi blog que se llamaba justamente Lobbies con piel de cordero, ¿no? Porque era así, eran un montón de lobbies, de personas a quienes la justicia había determinado que no vieran a sus hijas e hijos. No,
sí, sí, sí.
O sea, la justicia.
Porque muchas veces se responsabiliza la ley 19.580, ¿no? Sobre esto. Y en realidad no es así.
No, y es bueno explicar eso. Gracias por traerlo. Porque en definitiva, la ley 19.580 lo que establece son medidas cautelares ante la denuncia de un hecho violento, ¿no? Y lo que dice la 19.580 es que los niños, niñas o adolescentes que estén en esa situación, en el contexto familiar, también son víctimas de esa violencia. Entonces, como justamente las medidas cautelares lo que tienden es a proteger a quienes están siendo vulnerados en sus derechos, lo que hay justamente son medidas cautelares que pueden ser de prohibición de visitas, de no acercamiento, las que el juez disponga. pero las dispone un juez. Las dispone un juez. Y en un contexto donde, a ver, esto lo explicaban los jueces de familia cuando dimos la discusión de ese proyecto. Cuando se llega a esa instancia, es porque ha habido un deterioro en la relación de dos adultos que no han podido solucionar sus desavenencias en una forma ordenada y protegiendo el interés superior de los niños, niñas y adolescentes que tengan a su cargo. Entonces ahí es donde empieza a intervenir la justicia. Y toma como una de las medidas cautelares justamente la protección de a quienes tiene que proteger, en definitiva. Pero todos estos grupos que andaban dando vueltas con este proyecto, en definitiva, no es que a nadie le hubiesen impuesto medidas cautelares porque sí y ante la nada. O sea, jueces independientes sabían. Era una cuestión del sistema de justicia funcionando. Más rápido, más eficiente, menos eficiente. La ley 19.580 no está terminada de implementar. Nos faltan los 11 juzgados multimateria. Nos faltan cosas, nos falta formación a nivel del Poder Judicial. Recién ahora tenemos una unidad de víctimas y testigos en Fiscalía, trabajando con chauchas y palitos, haciendo todo lo mejor que pueden, pero trabajan en un solo turno, como si la protección de las víctimas se tuviera que dar de 9 a 5.
Hay un tema con esto que vos planteás de lo simbólico, que también tiene que ver con los grupos de los que hablábamos, que, bueno, además de que buscan modificar la ley 19.580, sí, claro, porque hablan de las denuncias falsas, hablan también de que el solo hecho de denunciar implica que el hombre es culpable, entonces después hay legisladores que se amparan en eso para pedir ciertas modificaciones. La ley ha sufrido como ciertos ataques.
Ciertos embates,
cada tanto, públicos, y como muy contundentes también, y varios intentos de modificación. Hay uno que vino desde el Poder Ejecutivo cuando Lacalle Pou era presidente, que, bueno, Graciela Bianchi ahora, que integra esta Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género, pidió que se volviera a tratar. También hay uno dando vuelta de Gustavo Zubía, que creo que es bastante más profundo y, si se quiere, más hiriente, como vos planteabas. Pero en esto preguntarte, ¿cómo evaluás esos intentos y si crees que realmente puedan salir adelante con esto de la construcción de lo simbólico que de alguna manera termina avalando esos planteos?
Esa te diría que es mi principal preocupación. En materia formal, la ley 19.580, lo único que hay que hacer es cumplirla. Y después que se empiece a cumplir, se pueden empezar a evaluar algunas cosas, ¿no? Como todas las demás leyes. Lo que pasa es que las leyes también son producto de su tiempo, ¿no? Responden a cuestiones, digamos, de ordenar la convivencia social, que son productos de su tiempo. Y a mí, la verdad, que este tiempo me tiene muy preocupada. A mí me tiene preocupada esta derechización que se nos está viñando.
¿Sentís por momentos que Uruguay es medio un oasis entre todo esto?
Lo que pasa es que ese oasis hay que mantenerlo, ¿no? Y a veces el espejismo del oasis, si uno queda muy copado con su oasis, pierde la perspectiva de qué está pasando en el mundo exterior, ¿no? Entonces me parece que cuando yo hablo de ir profundizando algunos debates, me parece que el debate profundo hay que darlo, porque es lo que en definitiva permea hacia lo conceptual, pero después ese resultado tiene que quedar de alguna manera en esas normas de convivencia que son las leyes, expresado de una forma inequívoca. Para que realmente podamos tener los límites claros. Mirá, porque esto a veces parece muy volado, pero un ejemplo para mí es lo que en México la presidenta Sheinbaum definió como igualdad sustantiva. Como ejemplo lo digo, ¿no? La igualdad sustantiva entre varones y mujeres. ¿Por qué es sustantiva? Porque tiene toda una trazabilidad entre el concepto de igualdad y todas las normas que ese concepto requiere adecuar y requiere hacer nuevas, de repente, ¿no? Entonces dice, bueno, igualdad salarial. Bueno, la igualdad salarial primero la garantizamos, por ejemplo, donde definimos el concepto de salario o de paga o de valor del trabajo. Llamémosle como... Lo definimos ahí. A partir de ahí, ¿dónde más lo tenemos que hacer permear? Bueno, capaz que lo tenemos que hacer permear, supónganse, en los consejos de salario. Capaz que lo tenemos que hacer permear en una ley que obliga a las empresas a decir cuánto le pagan a los varones y cuánto le pagan a las mujeres por igual tarea. Capaz que lo tenemos que hacer afinar hacia, por ejemplo, los gobiernos departamentales. Capaz que lo tenemos que llevar hasta los gobiernos municipales. Pero la trazabilidad del concepto no se nos puede quedar con cabos sueltos. Si yo hablo de proteger a las mujeres de la violencia de género, porque entiendo que la violencia de género es un problema nacional, bueno, esa protección tiene que ser sustantiva. ¿Qué quiere decir que sea sustantiva? Quiere decir que, por ejemplo, en el caso nuestro, hay que cumplir toda la 19.580, pero que también hay que ver dónde se ejercen otros tipos de violencia, productos de repente de un mundo cambiante, por ejemplo, la violencia digital, que les doy una novedad que lo vamos a estar tratando probablemente ahora en mayo, como un tema específico donde habría que legislar en cuestiones que tienen que ver con eso. Pero entonces, lo adecuo al tiempo, lo adecuo a la normativa, que creo los juzgados, porque terminan siendo los juzgados multimateria, porque terminan siendo elementos ejecutores de esa política, por ejemplo, de combatir la violencia basada en género, tengo que hacer formación, bueno, entonces vamos a hacer la formación que haya que hacer, lo tengo de repente que permear también a los gobiernos departamentales, capaz que implementando el 092, 019, 500 de la Intendencia de Montevideo, él no está sola a nivel departamental y hacer, no sé, estoy tirando ideas, ¿no? Pero y hacerlo permear, por ejemplo, a nivel de la comuna mujer que hay en la Intendencia de Montevideo, en todos los municipios, que la Intendencia en este periodo llevó una comuna mujer a cada uno de los municipios porque había dos municipios que no tenían. O sea, a lo que voy es hacerlo llegar, a como hizo, por ejemplo, también la Intendencia de Montevideo, que con el policlínico móvil no solamente vacunó, no solamente hizo test de SIDA, no solamente hizo test de sífilis, sino que también... a través del trato constante en la comunidad, logró detectar situaciones de violencia de género que después las pudo ir derivando hacia los demás instrumentos que tenía, y muchos de los gurises se atienden en el espacio CONTAS de salud mental de niños, niñas y adolescentes. ¿A qué voy con esto? A que la igualdad, o algunos conceptos, no basta con enunciarlos. Hay que poder conceptualizarlos y después hay que poder implementarlos con una trazabilidad que le dé justamente algo sustantivo a ese concepto. Y eso requiere que sea integral. Por eso nosotros no podemos hablar de denuncia falsa, porque en este país el delito de denuncia falsa no existe. Porque si uno hace un pedido de informe, como hice yo, a la Suprema Corte de Justicia, le dije, decime cuánto... No tengo. No existe eso. Entonces, en esta cuestión que realmente nos están avanzando... conceptos reaccionarios.
Es a nivel mundial igual, ¿no? Porque es a veces se habla un poco en chiste, claro, un poco en serio, esto de en 2018 estábamos como muy pasados de rosca, y acá a veces hablamos como, bueno, ¿estábamos pasados de rosca realmente o se estaban como poniendo sobre la mesa otras cosas? Que no sé si la pandemia mediante o no, capaz que vos ahí podés hacer una evaluación, creo que hubo como una bajada, ¿no?, de todo eso, hubo como una vuelta de los discursos más.
Porque creo que se banalizaron muchas cosas a través de una discusión que cada vez empezó a tener eso, menos sustancia. Por eso a mí el concepto de lo sustantivo me parece muy importante. Si todo se da en un ámbito de discusión virtual y la participación política o la participación social es que yo me exprese en una forma unidireccional a través de mis redes sociales, o que mi conceptualización de cuestiones políticas pasen por un grupo de WhatsApp, es complejo. Si solo es eso, yo no soy antitecnología, ustedes lo saben, pero si solo es eso, si la problematización que se da cuando yo tiro un tema en una mesa de discusión y todos trabajamos mirándonos y discutiendo y anotando y llevando cosas, y es diferente el ámbito. Lo que pasa es que sí, digamos, los 140 caracteres de Twitter en algún momento nos hicieron mucho mal.
Nene, nos quedan unas pocas preguntas.
Y
para
los
hacerte.
Titulares, discutir sobre titulares también nos hace mucho mal.
Sí. Bueno, pero también en eso quería entrar porque ahora que lo mencionaste, esto que van a empezar a tratar en mayo sobre la violencia digital, capaz que nos podés contar un poquito de qué se trata.
Les picó la primicia. Sí, mira, yo estuve ahora en marzo en el primer foro de mujeres de la Unión Interparlamentaria que se organizó en México. Y ahí me puse en contacto con un grupo de mujeres que impulsó la llamada Ley Olimpia. De hecho, estuve con Olimpia Coral trabajando un rato y con la gente de ONU Mujeres. Porque la ley Olimpia es también, en definitiva no es solamente no es una ley, sino que es justamente una adecuación normativa que lo que hace es definir el concepto de violencia digital y establecer a través de los canales donde se puede dar y establece penalización, ¿no? Cuando hablamos de violencia digital hablamos de la difusión de imágenes de contenido íntimo. Eso tuvo un nombre hace unos años que era algo así como porno revancha. Que era, bueno, me peleo con vos después de una relación sexoafectiva y difundo imágenes de contenido, bueno, sexual, erótico, como le queramos llamar. Eso se dio, es una de las formas de violencia que merece un tratamiento especial justamente por la difusión que ha empezado a tener la tecnología en este sentido. Entonces, bueno, lo que queremos empezar a ver es eso, junto con la sociedad civil, cómo estas formas de violencia impactan, sobre todo en mujeres, niños y niñas, y empezar a ver en el marco normativo que tiene Uruguay, si hay que hacer adecuaciones para garantizar el derecho o bien a la penalización o el derecho también a una vida libre de violencia en un ámbito que ahora es una cuestión cotidiana, ¿no? El ámbito digital para todos nos es una cuestión cotidiana. Así que bueno, esa es la idea, empezar a trabajar en eso. Muy probablemente el proyecto lo trabajemos en conjunto con la gente de hay un grupo de mujeres que trabajan con la violencia digital que se llama Defensoras Digitales. Ahí estamos trabajando con la gente de Datisoc, con otros colectivos, bueno, con las muchachas de la ley Olimpia, con ONU Mujeres. Vamos a empezar a trabajarlo formalmente probablemente en mayo.
Hay una cosita pequeña que quiero preguntarte, sí. Porque también ya estamos sobre la hora, pero que tiene que ver con que, bueno, hace poquito se creó la Comisión Especial de Seguimiento del Ejercicio de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, sí. Y que junto con Blanca Rodríguez plantearon la necesidad de crear el cargo de comisionado parlamentario para las infancias y las adolescencias. Ahí breve preguntarte por qué entienden que es necesario generar este rol y si hay antecedentes de esta figura que sea efectiva.
A ver, sí. La comisión tiene un nombre largo a propósito. Uh-huh. Y es el seguimiento del ejercicio de derechos. Porque entendemos que desde el ámbito parlamentario muchas veces se adecua normativa o se genera legislación y normativa que en definitiva después tiene que tener un seguimiento para saber si justamente a través de esa adecuación normativa lo que se hizo fue justamente garantizar el ejercicio de derechos, ¿no? Que es en definitiva lo que tiene que hacer el Estado. El Estado tiene que ser garante del derecho.
¿Y el rol de este comisionado?
Bueno, el rol del comisionado es una idea. En los objetivos de la comisión hay varias cosas. Uno de los objetivos es evaluar la pertinencia de ese rol, ¿no? Y evaluar si ese rol tendría que ser dentro del Parlamento o tiene que ser algo que quede dentro de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Yo esto lo aclaro siempre porque la idea no es crear un nuevo cargo o una nueva oficina per se, ¿no? La cuestión es evaluar la pertinencia de una figura, como puede ser el defensor del pueblo, pero que esté enfocado en cuestiones de infancia y adolescencia. ¿Por qué? Y porque ese rol no está en ningún lado, sino... Y capaz que es un rol que hasta tiene que ser temporal. Pero lo cierto es que hoy nosotros tenemos un sistema de protección a la infancia que está en estado de emergencia, ¿no? Eso nosotros lo mantenemos desde que hicimos la interpelación a las autoridades de INAU. El sistema de protección especial realmente está en un escenario de emergencia. Los derechos de los gurises y de las gurisas están en un estado de emergencia. Y después uno puede empezar a abrir. Están en estado de emergencia la salud mental de los adolescentes, el derecho a la vida de los niños, niñas o adolescentes. A los gurises les chiflan las balas por la cabeza en algunos barrios. Y santitos, los que no les chiflan, terminan en el Pereira Rosell con las vidas destrozadas muchas veces, ¿no? Productos de conflictos de adultos, producto de conflictos en los que muchas veces no tienen nada que ver, y también a veces producto de la falta de oportunidades de tener otros sueños más que los que hay a tres cuadras en la boca. Entonces, en todo ese contexto de los gurises rehenes en la boca, de los gurises que están en el sistema y las gurises que están en el sistema de protección especial, de lo que tiene que ver con la trata y con la explotación sexual, de lo que tiene que ver con el abuso sexual intrafamiliar, que es la forma más cuantitativa en términos de abuso, con un Estado que evidentemente no está pudiendo proteger a las infancias y a las adolescencias, temas de salud mental. Hay un sistema que no están dando para garantizarle a los gurises el ejercicio de derecho a una vida libre de violencia. Derecho a la educación está absolutamente vulnerado en muchos lugares. Entonces, creo que ante una emergencia, ante un problema emergente, el 44% de los gurises que nacen en este país nacen en el 20% de los hogares más pobres. Tenemos un problema que no lo podemos enfrentar como si no pasara nada o como si fuese una cuestión normal. Entonces, en ese contexto de derechos vulnerados de niños, niñas, adolescentes, lo que nosotros entendemos es que en ese contexto, y reitero, quizá por una cuestión temporal hasta que logremos encauzar, procesos de reparación. Procesos de reparación que el Estado uruguayo no los tiene dentro del radar. Porque yo no sé si ustedes se acuerdan del informe de la infancia que no queremos ver, de los gurises en clínicas de salud mental. Gurises que tenían 6 años, habían pasado 2 años y medio internados en una clínica de salud mental después que habían tenido el alta médica. ¿No vamos a salir a buscar a esos gurises para repararles ese pedazo de vida? O sea, el Estado uruguayo tiene que tener el compromiso con la reparación. Los gurises y las gurisas que a duras penas logramos rescatar de las redes de trata tienen que tener mecanismos de reparación. Entonces, todo eso, bueno, requiere que alguien esté mirando la integralidad. Digo, alguien como un rol, como una figura, porque estamos en un problema. Entonces, pero si... Por eso nosotros pusimos evaluar la pertinencia de... Veamos cuál es lo mejor. Pero tiene que ser algo que empiece a funcionar y que empiece a funcionar ya. Porque el sistema de protección especial está explotado. Explotado.
Silvia Nane, senadora del Frente Amplio, muchas gracias por estar de nuevo en Comunidad de Hablar.
Siempre es un gustazo venir a verlas.